Egunon Gasteiz, Egunon Araba. Comienza Radio Vitoria Gaur y comienza acercándose a la violencia intrafamiliar. En los últimos 25 años, esta violencia ha dejado de ser un problema considerada de ámbito privado de los hogares para convertirse en un fenómeno visible, motivo de preocupación y alarma del conjunto de la sociedad. Para darles un detalle, es el tipo de violencia familiar con menor probabilidad de ser revelada. Es un problema que tradicionalmente ha permanecido oculto y es que a nadie le gusta reconocer las situaciones violentas que se pueden dar con sus hijos, con sus hijas en casa. Hoy nos vamos a acercar al Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Gasteiz. Vamos a conocer el trabajo que llevan a cabo con algunas familias de esta ciudad. Un dato, desde el 2017, que comenzó un programa de prevención, ha sido 172 personas, entre progenitores, adolescentes y hermanos y hermanas, los que han participado en él. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
¡Hijo de puta! ¡Me ha ido un maricón, un hijo de puta!
Vale.
¡Un hijo de puta!
María,
¡un hijo de puta!
¡María, hijo, por favor!
Lo dejo, lo
¡tranquilo!
Lo dejo, lo
dejo. ¡Tranquilo ya, por favor! ¡María!
¿Qué? ¿Esto es por tu culpa?
¿Por mi culpa?
¡Sí, por tu culpa!
¿Esto es por mi culpa?
¡Es por tu culpa!
¿Yo qué hago?
¿Qué haces? ¿Comer la hora?
¡Un
maricón de mierda!
Tranquilo, tranquilo ya, tranquilo ya, tranquilo ya.
No me des la chapa guapa, se te ve el tridente. Yo soy
a los insultos se van sumando los empujones, los portazos, los destrozos de objetos, hasta incluso los puñetazos. La violencia filioparental que ejercen los hijos hacia los padres es un fenómeno que, según los últimos datos, va en aumento. Al menos 1.000 familias vascas, el 1%, sufren este tipo de violencia, la mayoría sin recibir ayuda especializada, por desconocimiento o por el mito de la familia feliz. Al igual que otras muchas violencias dentro del hogar, los lazos afectivos que atan a las personas implicadas, el miedo a las consecuencias para los hijos o la vergüenza por el qué dirán, contribuyen a mantener el problema del maltrato hacia los progenitores de puertas para adentro. Esta violencia es, según los especialistas, la consecuencia de no haber atajado a tiempo un problema que empieza mucho antes de que llegue el primer grito o el primer portazo. Unos síntomas que al principio no suelen preocupar a los padres y madres, pero que tienden a recrudecerse con el paso del tiempo y acaban convirtiéndose en un auténtico martirio para las familias. ¿Por qué usan los jóvenes la violencia de forma sistemática? Por una búsqueda constante del poder. Y el problema es que nunca se tiene suficiente poder. Si un adolescente pega, grita y se enfada para conseguir algo y lo consigue, la siguiente ocasión en la que quiera algo, volverá a utilizar esta técnica y cada vez irá a más. ¿Quién es el responsable de la violencia filioparental? ¿El adolescente? No, responden los expertos. La violencia filioparental es cosa de todo el núcleo familiar. Y no se crean que es un problema que afecta a familias desestructuradas o con pocos recursos. Afecta a todas las familias, las estructuradas y las desestructuradas, las ricas y las pobres, las formadas y las menos formadas. El Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad del País Vasco, puso en marcha en el año 2017 un programa innovador para abordar este problema que viven algunas familias de la ciudad.
Pero no lo veo, se escuchan las barrigas que están pasando hambre mientras tiramos la comida que no compra nadie. La gente está en la calle, personas con problemas y tú tratando a tu familia como puta mierda, no eres real.
Belén Ceverio, jefa de apoyo a las familias y preservación del Servicio de Infancia y Familia. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, la violencia de hijos a padres, la violencia filioparental, no es un problema exclusivamente de nuestros días, pero sí es una situación de la que somos como sociedad más conscientes, ¿no?
Sí, es cierto, somos cada vez más conscientes y los datos que tenemos, pues antes ha señalado un 1% de las familias. Bueno, esos datos son los que conocemos porque provienen del ámbito judicial, de las denuncias. Las denuncias ya son las situaciones graves, son el pico que se ve, son la punta del iceberg de las situaciones de violencia filioparental.
Son situaciones ya muy complicadas,
eso,
entiendo,
muy,
¿no?
Muy complicadas y que, bueno, nosotros difícilmente podemos abordar, podemos apoyar, pero es el ámbito judicial. Lo que queremos es que no se llegue a esas situaciones. porque la violencia filioparental, como has dicho, pues se va generando, ¿no? Se va, se engendra y se va desarrollando en las familias. Para cuando surgen los adolescentes, ya llevamos muchos años, desde que los niños y niñas son pequeños, en los que se están dando una serie de factores y de comportamientos que ya son indicadores, ¿no? Indicativos de que, bueno, pues hay violencia, hay riesgo, y seguramente pues tenemos que intervenir muy tempranamente y poder atajar.
Belén, fíjate, denuncias, delitos en los juzgados, la incapacidad en principio de los progenitores, ¿no?, para controlar la situación. Si estamos hablando de un 1%, ¿no?, que llegan a los juzgados, esto quiere decir que el tanto por ciento es mayor de personas, evidentemente, o de situaciones, de familias, sí, que están viviendo una situación muy complicada. Pero sí que es cierto que estos hechos o estos delitos, ¿no?, entre comillas, son los que menos se denuncian.
Claro, son los que menos se denuncian porque, pues fíjate, en el ámbito familiar hay muchos
tabúes también,
hay,
¿no?
Sí, hay muchos conflictos, hay violencia. Bueno, por ejemplo, la violencia marital, otro tipo de violencia normalmente se denuncia, pero la de los hijos e hijas hacia los padres, bueno, las familias tienen mucha vergüenza, normalmente. Es que a veces no se pueden ni creer que eso sea violencia. Para cuando identifican que es una situación de violencia, ya normalmente es muy tarde. La vergüenza, luego el tema del afecto, el vínculo. Bueno, es que son los hijos e hijas, como las personas a la que más quieres, con la que te estás volcando, puede tener estos comportamientos. Entonces se retrasa mucho el pedir ayuda, ya no la denuncia, sino el pedir ayuda previamente. También es cierto que el desconocer que puede haber ayuda muy temprana, que puede haber apoyo, que hay programas especializados para ello, pues hacen retrasar esas decisiones. La familia ha intentado de todo para cuando pide ayuda y para cuando, bueno, cuando denuncia ya ha intentado de todo, y son situaciones muy extremas que no queremos. Luego también suelen tener miedo a las consecuencias que una denuncia puede tener en los hijos e hijas. Fíjate, ya entras en todo el tema judicial, medidas, tal. Bueno, hay que evitar eso, hay que intentarlo. Aunque una denuncia, cuando se ha llegado una situación muy grave, es una buena decisión, puede ser una buena decisión.
¿Cómo la denuncias a tu hijo, no a tu hija?
Ya. Bueno, nosotros intentamos, y nuestro programa va destinado a las familias en las que se da violencia filioparental, pero en niveles inferiores. Violencia leve, violencia moderada. Queremos intervenir muy tempranamente, principalmente abordando las situaciones de violencia psicoemocional, que son las previas a la violencia física, a otros tipos de violencia que, bueno, ya, bueno, son mucho más graves, sí, y hay incluso un riesgo físico de lesiones o de otro tipo mayor. Queremos abordar
mayores, sí,
eso, la violencia psicoemocional, que son los primeros estadios de estas situaciones de violencia filioparental.
Belén, un programa en el Servicio de Infancia, sí, un programa que hemos hecho referencia ya. ¿Por qué surge este programa en el 2017? ¿Qué detectasteis en el Servicio de Infancia? ¿Qué os llegaba? Quiero saltar todas las alarmas porque os pusisteis rápidamente, ¿no?, en contacto con la UPV, ahora me lo cuentas, uh-huh, con un equipo que estaba investigando, ¿no?, al respecto, para hacer una valoración de lo que estaba pasando, ¿no?, sobre la situación. ¿Por qué surgió el programa? ¿Vosotros tuvisteis que detectar algo en el Servicio de Infancia? ¿Algo estaba pasando?
La forma de trabajar del Servicio de Infancia y Familia es abordar las situaciones familiares que pueden dañar a los niños, niñas y adolescentes, siempre ayudando a toda la familia, entendiendo que la familia es el núcleo principal, más importante, el mejor para el crecimiento, para el desarrollo de los chavales, ¿no? Y entonces capacitando a los padres y ayudando a hacer, bueno, pues eso, un apoyo a todos y todas. Para mejorar esas relaciones y para que sea el entorno feliz que todos queremos, ¿no? Y bueno, pues nosotros trabajamos también en desprotección infantil. Entendimos que era una nueva forma de violencia que se estaba incrementando. Nosotros siempre tenemos los datos del Observatorio de Infancia, de edad. Bueno, contamos siempre con datos científicos, qué es lo que va llegando, qué es lo que tenemos. No podemos repetir siempre lo mismo. La sociedad es muy cambiante, hay nuevas realidades y tenemos que ir abordándolas. Y siempre en colaboración, ¿con quién? Pues con los investigadores. Nosotros trabajamos, intervenimos, pero todos los datos vienen de la ciencia. Y por eso, viendo que esta realidad de violencia filioparental era importante, había venido para quedarse y se estaba incrementando,
contactamos. ¿Lo llegasteis a ver de alguna manera antes incluso del programa? ¿Lo llegasteis a ver?
Claro, desde el 2011 empezamos a tener datos y contactamos con la universidad para que hiciera un estudio, para solicitar un estudio de cuáles eran los datos, qué programas había que pudieran intervenir en esto, programas nacionales, europeos, que estuvieran abordando esta problemática, y con el encargo de que se diseñara un programa, nos diseñaran un programa para intervenir tempranamente en la ciudad de Vitoria, y según las competencias del ayuntamiento, que son la prevención y la intervención precoz y temprana. Las situaciones muy graves en las que ya hay una separación de los niños de la familia y tal, esos corresponden a otras instituciones, a diputación, ayuntamiento. Esta era nuestra labor, y entonces encargamos en concreto al equipo de la UPV, del equipo de investigación liderado por la investigadora Izaskun Ibabe, que es experta en estos temas, esta investigación de programas y el diseño de uno nuevo. Se vio que no había programas en concreto, ¿no?, más que los que venían de justicia. Entonces, nuestro programa surgió de ahí y es un programa innovador, ¿vale?, y que aborda esta problemática con toda, de forma, bueno, pues de forma resiliente, compasiva, y con toda la familia, con padres y madres, con los y las adolescentes agresores, e incluso con los hermanos de esos adolescentes que viven
que también en ese ámbito. que también lo están claro, sufriendo, y que también lo están viviendo.
Es un problema,
¿no?,
que afecta, que sufren toda la familia.
Ha pasado 4 años desde el 2017.
Sí, sí, sí.
Belén, ¿cómo van las cosas?
Bueno, pues
además, ¿cuál es el balance, ¿no?, que vosotros hacéis, ¿no?
Pues bueno, nosotros estamos muy satisfechos, no porque lo digamos, porque claro, normalmente estamos satisfechos de lo que hacemos, lo hacemos, creemos que bien, y bueno, pero verdaderamente se ha hecho una evaluación muy rigurosa también por parte de la universidad, de todas y cada una de todas las familias, y a los 4 años ya tenemos el informe de resultados del impacto. Entonces, bueno, los datos son muy satisfactorios, ¿no? Nos dicen que aportan resultados positivos porque las familias y las personas participantes han logrado mejorar las relaciones familiares, reducir este tipo de episodios, restablecer la autoridad de los padres y madres, pero sin utilizar la disciplina agresiva que muchas veces se utilizaban, y se ha conseguido dotar a los miembros de la familia pues de herramientas, de habilidades para controlar estas situaciones hasta eliminarlas, alcanzando pues normalmente un clima familiar pues mucho mejor, mucho más satisfactorio, de afecto, de convivencia. Ha habido además hay resultados que tienen que ver con ello, que no estaban previstos, pero por ejemplo, como la evaluación es muy rigurosa, al inicio, al finalizar y 6 meses después de la intervención con cada una de las familias, se ha visto que ha disminuido muchísimo, notablemente, la sintomatología depresiva que existía previamente en esas familias, seguramente consecuencia de la situación, ¿no? Y hay un aumento de satisfacción con la vida. Bueno, son familias que la jerarquía familiar normal se ha vuelto a ser la que corresponde,
que era, ¿no? Sí.
Y además los niños, niñas se sienten más protegidos, más autónomos, mejores niveles de autoestima. Bueno, hay muchos resultados positivos, ¿no? Hay un informe muy exhaustivo que ahora no es el momento de exponer, ¿no? Pero
bueno, aún así,
interesante.
Nos encontramos con 172 personas, entre progenitores, adolescentes y hermanos, los que han participado en él, alrededor de unas 55 familias más o menos,
sí,
¿no?
Sí, 55 familias. Ahora estamos formando un nuevo grupo que todavía no ha empezado, empezará pronto con otras 7 familias.
¿Qué lleva a un adolescente a tener ese comportamiento?
Bueno,
a vejar, a insultar, a maltratar psicológicamente.
Ya
no voy a hablar
ya
de violencia física.
Ya.
Que eso sería ya el siguiente paso. Pero insultar, por ejemplo, a sus progenitores. ¿Qué le lleva a un adolescente? Una reafirmación a veces de su propia personalidad también, ¿no?
Claro, claro. Bueno, como casi todas las problemáticas, hay muchos factores que tienen que ver con este problema, con que los adolescentes lleguen a esto. Porque mira, los comportamientos agresivos son naturales, son innatos en las personas, en los animales, ¿no? Y tienen una función adaptativa, así adaptativa, pues para evitar problemas, de reacción ante peligros. Pero claro, cuando ya se empiezan a utilizar con una intención, bueno, pues entonces ya se generan, se aprenden comportamientos violentos para conseguir algo. Esto se ha ido transformando en nuestra sociedad, y un niño que ya tiene un comportamiento, una tendencia, una predisposición más agresiva, si está expuesto a violencia en su entorno, en su entorno, que puede ser familiar o de los medios de comunicación. Hay muchos dibujos animados, por ejemplo, que tienen comportamientos que son modelos de comportamientos violentos, que los niños y niñas ya observan, ¿no? Que observan y que consiguen lo que quieren y encima no tienen consecuencias. Videojuegos, otro tipo, series de televisión. Bueno,
la propia sociedad, yo creo que estamos inmersos, ¿no? En una...
Vale, entonces hay la sociedad. Hay unos factores que tienen que ver con la sociedad, otros que son que predisponen, que son factores psicológicos y propios de los niños, ¿no? Niños y niñas, pues eso, con más dificultades de control, con más dificultades, ya más problemas de autoestima, no saben exponer sus demandas, sus necesidades de otra forma. Y luego, por supuesto, es muy importante también factores familiares. Factores familiares, hay familias pues muy sobrecargadas. Por ejemplo, familias en las que hay una sola persona que ejerce el, y sin muchos apoyos, pues es que son familias tan sobrecargadas que a veces pueden darse,
situaciones de estrés, ¿no?
Situaciones de estrés, situaciones de sobrecarga. También en las pautas educativas diferentes entre el padre y la madre o entre los progenitores. Luego, el modelo de los padres. El modelo de los padres, si ellos permiten la violencia, justifican la violencia, naturalizan la violencia, aunque no la ejerzan, pues eso se aprende. Hay muchos factores.
Oye,
muchos,
Belén,
muchos factores.
Es muy curioso, pero yo te hablo de adolescentes y tú me hablas de niños, niñas.
Claro.
Es decir, que es que la edad también es diferente. Este programa del ayuntamiento, concretamente, ¿a qué edades hace referencia? ¿O desde qué edades empieza a trabajar con estos niños, niñas?
En el programa que nosotros estamos, con el que estamos trabajando, que es de intervención en situaciones de violencia, cuando ya se ha identificado, estamos trabajando con adolescentes, con familias, con adolescentes entre 12 y 17 años, en los que ya se han identificado comportamientos violentos. Cuando hay una incapacidad ya parental para el control de la conducta de estos adolescentes. Lo destinamos a ellos porque ya hablamos de violencia filioparental. Y luego el formato de intervención, que es grupal, por una parte con los padres y madres, por otra parte con los y las adolescentes, por otra el grupo familiar, pues está destinado. El modelo y la didáctica está más enfocado a adolescentes, ¿no? Sin embargo, vemos que es que la experiencia de estos años y ver con las familias que atendemos que esto, pues eso, se va generando desde muy pequeñitos.
Hay que ir ampliando ya, quizás el eso, objetivo, ¿no? El punto de mira.
Estamos observando que hay niños y niñas y ya conocemos, pues que, bueno, con tal como se están comportando ahora, ahí se está desarrollando ya el foco de la futura violencia. Seguramente todavía no hay comportamientos de insultos graves, de desafíos importantísimos.
Hablamos de nueve años, por ejemplo.
De seis, de siete años, de ocho. Nos han propuesto incorporar al programa a niños más pequeños. No hemos podido, pero es que ya había violencia, niños de 10, 11 años. No hemos podido porque, ya digo, la didáctica no es bueno, ¿no? Esos grupos con adolescentes y con niños más pequeños, bueno, mejor que sean más homogéneos para aprovechar los contenidos. Pero bueno, por eso estamos avanzando ahí y queremos avanzar en la línea de prevención, desde la prevención más temprana. Pero ya no a través de un programa de intervención concreta, sino un programa más destinado a todas las familias, más comunitario, ¿eh? Y ahí estamos ahora, vamos a poner en marcha ya este año, hemos previsto y hemos planificado, contratado, que no lo hemos dicho antes esto, hemos contratado toda la intervención y ahora también la prevención con una empresa de la ciudad, pues la más cualificada, porque por supuesto salió a través de un contrato público, la más cualificada para ello en este momento, que es IPACE.
Hablamos de psicólogos, ¿no? De psicólogos.
Son psicólogos,
sí.
Es una intervención psicoeducativa. Y los que realizan la intervención grupal son los psicólogos.
Y hablamos
de psicólogos y psicólogas, con una formación específica, además.
Que habéis ampliado para que se puedan dirigir a esos niños, niñas más
pequeños. Y hemos incorporado una otra forma de intervención que es para que se podrían apuntar todas las familias que estén en esta situación, que ya con niños de entre 6, desde primaria, 6, 12 años, empiecen a haber pues desafíos, comportamientos difíciles de controlar y que quieran pues estar informados de qué es violencia verdaderamente, qué es lo natural y lo que no es natural, ¿eh? Y luego pues sensibilizarles hacia que ahí se puede desarrollar violencia y darles pautas, herramientas, apoyo.
Belén, fíjate, podremos estar hablando toda la mañana, ¿eh? Porque sí, me vas dando pistas continuamente y dices, lo natural. Nos cuesta tanto ver que hay cosas que no son normales, que no son naturales. Justificamos mucho siempre el comportamiento de nuestros hijos. Siempre decimos, la patada de mi hijo es mucho menos patada que la patada de tu hijo.
Claro.
Es decir, naturalizamos comportamientos de nuestros hijos pues porque no somos objetivos. Evidentemente la objetividad no existe, y menos con nuestra sangre. No existe. Y quizás ese es también el gran error, ¿no? Que nos parece, bueno, esto es normal. Y no, pues no es normal.
Y bueno, es que además somos padres y madres.
Es humano,
pero,
¿eh?
Pero que el libro de instrucciones, como siempre lo hemos dicho, no lo tenemos ahí, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho en esa línea de aprender lo que es la parentalidad positiva. Ese término ya está, bueno, es un término científico, pero ya muy común, que todos tenemos que empezar a conocer cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta, qué es la parentalidad, el afecto, la frustración óptima en los niños y niñas, el afecto, el estar con ellos, la dedicación. Son algunos que hay hasta un currículum óptimo de parentalidad, ¿no?, que está desarrollado. Entonces, en eso estamos trabajando para todas las familias de la ciudad. Yo creo que hay muchos programas que se están desarrollando para eso. Nosotros ofrecemos, pueden entrar en la web municipal y verlos, y después ya más específicos, que son preventivos de temas concretos como este.
¿Ves, Belén? Me vas contando cosas y cada vez vamos ampliando más. Me hablas de la frustración óptima. Y es que
eso es.
Sobreprotegemos tanto a nuestros hijos que no queremos que se frustren. Y el problema es que cuando salen al mercado, salen a la vida, tienen que empezar a, más que a estudiar, que todavía están muy protegidos, cuando tienen que salir al mercado laboral, claro, la primera frustración es tremendo.
Sí.
Es tremendo para ellos, porque no les hemos enseñado a que en la vida hay cosas muy buenas, pero también pueden pasar cosas malas.
Claro.
O que todo no es de color de rosa. Claro. No les hemos enseñado, les hemos protegido demasiado. Ese es otro de los grandes errores,
claro,
¿no? Y que se la van a pegar y que se van a tener que levantar, pues como hemos hecho todos. Pero
sí, sí, sí. Hombre, y adquirir herramientas propias para tolerar la frustración, para salir adelante, para ir desarrollándose como personas y, bueno, afrontando la vida y todos los retos, ¿no? Pero no ya salen cuando salen al mercado laboral, desde muy pequeños, cuando son adolescentes, en los estudios, en las relaciones sociales.
Sí, pero les sobreprotegemos tanto.
Claro. Sí, con mucho cariño. Es que, de verdad, bueno, pues es que nadie nos ha enseñado, ¿no?, a ser padres y madres.
Bueno,
queremos
lo intentamos
lo mejor
hacer de la
y a veces pues no sabemos.
Claro, lo intentamos
cómo
hacer de la manera mejor posible,
claro,
pero evidentemente
claro,
con nuestros errores y nuestras equivocaciones.
Entonces,
¿no?,
la no violencia, el afecto, la dedicación, la frustración óptima, hay unos pilares que son importantísimos y que, bueno, después, lógicamente, tenemos que aprender, no es saberlos, nombrarlos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Podemos aprender. Podemos y creo que debemos aprender, porque eso es lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos e hijas, ¿no? Hacerles unas personas pues capaces en la vida, que se sepan adaptar
y buena
que sean
gente,
felices.
¿No?
Buena
sí,
gente, buena gente.
Oye, Belén, aquellas personas que ahora mismo nos están escuchando, porque se nos queda, bueno, un cuestionario, pero es que son las 10:30 ya, ¿no? Se nos va volando el tiempo, pero
bueno,
se nos queda
lo siento,
muchas.
Yo me enrollo y me apasiona hablando de estos temas.
Tremendamente interesante. Además, Belén, fíjate, yo te iba a preguntar si existe un perfil, ¿no? Existen muchos perfiles del niño o la niña, en este caso, ¿no?, que puede desarrollar ese tipo de violencia, pero claro, todo esto va también con esos mitos que a veces pensamos que pertenecen a familias desestructuradas, pero ya lo contábamos también al comienzo, ¿no?, que eso no es así.
No.
Existen muchos perfiles, entiendo, y que puede pasar absolutamente a todos y en todas las
pues
familias.
Pues sí,
¿no?
Fíjate, así como dato, por ejemplo, en la evaluación que se ha hecho de las 55 familias que ya han pasado por el programa, que han hemos visto que el perfil sociodemográfico de todas estas familias de Vitoria es variadísimo, ¿eh? 42% son de familias nucleares, de padre, madre, 36% son familias monoparentales, hay una separación viven con un 11% familias reconstituidas. Otro tipo de familias, acogedora, extensa, también hay, pero bueno, casi el 50% son las familias en cuanto a ingresos. Bueno, nivel de ingresos familiares, el 34% tienen ingresos entre 650 y 1.500, otro 34% de 1.500 a 3.000, y el 29% más de 3.000 euros al mes. También hay un porcentaje pequeño de 3 y pico% que no percibía ingresos. Tienen empleo el 90% de los padres y 75% de las madres. Estudios de bachiller, formación profesional, 55% de padres, 43% de madres, universitarios el 30%, primarios, o sea, y bueno, 70% son nacidos en el Estado español y 30% en otros países. Esto refleja la diversidad de nuestra sociedad.
Se rompen muchos mitos.
Se rompen mitos. La violencia filioparental afecta a cualquier tipo de familia. De hecho, como este programa está, lo hemos incorporado en el Servicio de Infancia y Familia, que está en el Departamento de Políticas Sociales. Tradicionalmente, o bueno, esto es un mito, que antes podía ser así, pero ahora no, parecía que las familias que requerían de apoyos sociales, bueno, eran familias pues un poco en desventaja social. No, cada vez menos. Vemos que cada vez menos, y de hecho nosotros destinamos nuestros apoyos, recursos a todas las familias. Han venido muchas familias que han solicitado nuestra intervención, que eran familias que no tenían ningún otro apoyo, ningún recurso. La única problemática que se ha abordado ha sido la violencia intrafamiliar, ¿vale? Nosotros creo que los servicios sociales podemos apoyar en muchísimas situaciones problemáticas, otras situaciones para el desarrollo de las personas.
Belén,
¿no?
Te voy a llamar otro
acompañar
día.
En la vida.
Seguiremos charlando de todos estos temas, porque sí, es muy interesante, aprendemos mucho, sí. Pero ahora ya nos vamos a tener que
solamente
despedir.
Quiero decir que...
Te quería preguntar, aquellas personas sí, que nos estén escuchando, ¿dónde tienen que acudir o a dónde tienen que llamar?
Pues para los grupos de prevención, bueno, eso sacaremos la publicidad y se pueden apuntar directamente, saldrá en la web municipal y ya lo difundiremos, como otras actividades municipales, comunitarias, ¿vale? Pero para aquellas personas que ya estén sufriendo violencia filioparental o que así lo crean y quieran recurrir al apoyo del programa de intervención, pueden acudir al servicio social de base de su zona, de la zona correspondiente, que son los que reciben, valoran los casos que puedan requerir este apoyo, y están situados en los centros cívicos de cada barrio. O bien pueden llamar a un teléfono de atención directo para que les proporciona más información o responden alguna duda, ¿vale? Este teléfono es el 647-304-752. Repito, si puede ser. Teléfono 647-304-752.
Bueno, pues así lo vamos a dejar. Belén Ceverio, jefa de apoyo a las familias y preservación del Servicio de Infancia y Familia. Sí, un placer.
Pues lo mismo.
Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por invitarnos y por permitirnos difundir estos programas, estos apoyos que pueden servir a las personas que viven en la ciudad. Esa es nuestra intención. Gracias.
Belén, muchísimas gracias.
Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all.